3559, que podés dejar un mensaje allí porque es un teléfono de línea. Te repito, 466-6559 o mensaje de texto.
Mensaje de texto al 15-61-54-0359.
Las luchas deben continuar. Se agrava la crisis y golpea a los trabajadores. La inflación real nos está devastando los magros salarios de los estatales, los aumentos de precios en los alimentos, por citar alguno de ellos. Por ejemplo, en un año el pan aumentó el 38%, la yerba alcanzó un aumento del 55,4% y el azúcar un 70%. No hablemos de la carne y las verduras. El gobierno volvió a autorizar aumentos de hasta un 9% en productos de primera necesidad. Además, hay que señalar los tarifazos en subtes, trenes, micros, y se preparan los aumentos en las tarifas de servicios de agua, luz, gas e impuestos. Y sin querer ser los informadores de la cadena del desaliento y del miedo, como dice la presidenta, tenemos que informar que se despidieron 350.000 puestos de trabajo entre octubre del 2011 a marzo de este año. O sea, que perdimos 350.000 puestos de trabajo. Esto según datos proporcionados por los estudios de la CTA. Las ramas más afectadas son el automotriz y la metalmecánica. La consecuencia directa es despidos, suspensiones a centenares de trabajadores. La presidenta Cristina Kirchner, después de afirmar durante mucho tiempo que la Argentina estaba blindada o encapsulada frente a la crisis capitalista mundial, finalmente debió aceptar que el mundo se nos cayó encima. La profunda dependencia agravada por la extranjerización de la industria y de la tierra durante los gobiernos kirchneristas de Néstor y ahora de Cristina es lo que nos hizo que la crisis nos golpee aún más. La caída de la industria tiene que ver con las políticas del gobierno de haber atado a la economía nacional a las exportaciones hacia sus aliados estratégicos como Brasil y China, que también ven frenadas sus economías por la crisis europea, que es el epicentro de esta crisis capitalista, y con una España al borde del desmoronamiento. Esta situación produjo un freno muy importante en el crecimiento de la economía nacional. Además, el gobierno está obsesionado en cumplir, acumulando dólares para pagar 2.200 millones de dólares en los bodenes del 2012, que tendrá que hacer frente justamente mañana. Y de además una deuda ilegítima, como siempre criticamos, y pagar el costo de su fracaso de la política energética que nos dejó una deuda que pagaremos todos los argentinos. El déficit fiscal ha aumentado en estos últimos tiempos y la tesorería del gobierno kirchnerista quedó con un rojo déficit de 3.766 millones de pesos. Esta situación crítica afecta primero a la nación y a la mayoría de las provincias y varios municipios, a los que el gobierno no les está girando el dinero por la coparticipación. Tanto es así que en el municipio de Vialet Maset, en Córdoba, por ejemplo, los empleados cobran por sorteo a medida que entran los fondos. Esto derivó en una denuncia penal del gobernador de La Sota al gobierno nacional por una deuda de 1.000 millones de pesos que el Estado mantiene con esa provincia. Aunque de La Rosada contestan que no hay plata, cuando la situación aprieta, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires con la lucha de los estatales, el gobierno rasca la olla de otras cajas, como pasó con las del ANSES. Este cuadro de situación profundiza la pobreza, crece el hambre y la desocupación. Y damos algunos datos de estas estadísticas. Por ejemplo, más de 1 millón de jóvenes no estudian ni trabajan. Esto es el 17% más que en el año 2003. Más de 1.5 millones que no consigue trabajo y sobrevive con un subsidio social. El resultado es que en los últimos 10 años se duplicó el alcoholismo en la juventud y el consumo de drogas aumentó en un 131% según datos de la UCA. Desde que se profundizó la crisis, al gobierno le va peor. La presidenta habla y habla por las cadenas nacionales, pero no da ninguna respuesta a los graves problemas de las masas. Pobreza, despidos, salarios bajos, jubilaciones, planes sociales, inseguridad, corrupción, etc. El intento de copamiento a la CGT no le salió bien a la presidenta Cristina Kirchner. Ni las amenazas del no reconocimiento a la reelección de Moyano frente a la CGT o el quite de la personería no pararon las críticas ni los reclamos del camionero. Finalmente terminó reunida con sus aliados de hoy, los colaboracionistas, los llamados gordos, y sentó a su derecha a Gerardo Martínez, que integró el batallón 601 de inteligencia del ejército durante la dictadura y tiene abierta una investigación por secuestro de 105 obreros de la construcción. E incluyó entre sus amigos burócratas a José Pedraza, el autor ideológico del asesinato de Mariano Ferreira, un joven militante, luchador por los derechos de los trabajadores, que pertenecía al Partido Obrero, yo diría un hijo de la clase obrera. Pedraza, un sindicalista empresario que se enriqueció como otro de los gordos, con la privatización de los servicios, entre ellos los ferrocarriles, cuenta con una empresa de tercerización del empleo, posee varios inmuebles y un piso en la Torre de Puerto Madero, valuado en 1 millón de dólares. Todos estos burócratas colaboracionistas que se enriquecieron con el vaciamiento y privatización de las empresas del Estado en el gobierno peronista de Menem, no pueden ser representantes de los trabajadores. Las bases deben expulsarlo de los cargos y organizaciones sindicales. La experiencia de las luchas de los trabajadores estatales por el reclamo de paritaria sin techo contra el impuesto al salario, el 82% móvil y el salario familiar sin tope contra el pago en cuota del aguinaldo, esta experiencia y el avance de la unidad en la acción en dichos reclamos dejó a las claras que la clase obrera ganó el centro de la escena política. Y frente a esta situación, el gobierno busca contragolpear. Además, debe ceder alguna presión que siente sus propios amigos los gordos por amenazas de ser desbordados por descontento de sus bases. El camino para conquistar los reclamos obreros populares debe ser unidad en la acción, llevando a las masas al debate político para reagrupar las fuerzas contra las políticas K de descargar la crisis sobre la clase obrera y el pueblo. Por eso, hoy, más que nunca, las luchas deben continuar.
para seguir matando, ja, ja, ja.
Crisis mundial.
Cada vez peor. La inflación no baja y todos lloran. Y el hambre se expande por todo el mundo. Mil desocupados en la calle están. Miseria, de sueldo, el mundo quiere más.
Crisis mundial.
Bazucas y aviones, apocalipsis llega, destrucción total.
Crisis mundial.
Cada vez peor.
La cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera.
¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad.
Siendo las 19:18 minutos, continuamos en convocatoria a la unidad de clase. Y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559.
O mensaje de texto al 15-61-54-0359.
Repetimos, mensaje de texto
15-61-54-0359.
Bueno. Y estábamos hablando, ¿no?, de la editorial reflejando todas las luchas que viene sosteniendo los estatales, docentes, judiciales, todos unidos, y también acompañando allí otras organizaciones que no son estatales, pero que allí estuvieron, ¿no?
Sí, es importante, digamos, lo que vos acabas de decir a través de la editorial, porque aún resuenan los ecos de la gran rebelión de los estatales que digamos lograron frenar el ajuste, y que es importante manifestar que hay que darle mucha importancia, digamos, a la militancia y al trabajo que podamos hacer impulsando las asambleas en los lugares de trabajo, ¿no? Porque eso va a ser el embrión, digamos, de la y parte importante de las futuras luchas que van a venir.
Uh-huh. Y sí, por otro lado, también esto está sucediendo en otras provincias, ¿no? Porque este dinero que la nación no gira a las provincias como en concepto de coparticipación, está profundizando también allí los conflictos con los trabajadores estatales e inclusive cortando las cadenas de pago de los distribuidores.
Sí, es verdad. Fíjate vos que bueno, que el año empezó, digamos, con conflictos muy fuertes, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, luego en Río Negro, donde, bueno, también las luchas de los trabajadores estatales pudieron frenar esos ajustes, ¿no? Justamente Santa Cruz, que también es una provincia kirchnerista, ¿no? Porque esto va más allá, digamos, de las internas, y bueno, lo que acá prima es el tema de que la crisis ya ha llegado y sea como sea, quieren aplicar el ajuste. Pero, digamos, se presentan fuertes frentes de lucha de parte de los estatales y cobran un protagonismo bastante fuerte.
Sí, realmente ha quedado demostrado, tal es así, que le pudieron torcer el brazo, ¿no? A la burguesía, al gobierno nacional y provincial, porque alegremente Scioli había anunciado el pago en 4 cuotas del aguinaldo y tuvo que retrotraerse a esto y pagarlo en 2 veces. Y bueno, eso significó, vamos a decir, producto de las luchas, como vos decís. Y eso, ¿sabés lo que me
de las luchas también? Y sobre todo de la coordinación que hubo de las luchas, ¿no? Uh-huh. Justamente porque ahí participaron varios gremios, inclusive gremios que pertenecen a la CGT, ¿no?
Sí, también, sí, la verdad que sí. Y bueno, hay que ver cómo se va a manejar Moyano en estos tiempos. Hay que ver si la presidenta cumple con que no le va a reconocer como secretario general de la CGT. Eso se está por ver. También se está por ver si va a ser capaz de quitarle la personería gremial, como no se lo quiso dar a la CTA de Pablo Micheli, poniendo a Yasky como interventor por, vamos a decir, eternum.
Sí, y de hecho, por eso hoy por hoy tenemos 5 centrales, ¿no? Por estar las 2 CTA, la de Micheli y Yasky, y las 3 CGT, una de Caló, otra Moyano, la opositora, y no me acuerdo quién es
Barrio
el otro.
Nuevo, Barrio de Nuevo, de Azul y Blanca, sí. Y bueno, creo que eso no le favorece si quiere manejar el gobierno, porque la verdad que se le puede disparar para cualquier lado, ¿no? No garantiza nada. Ni inclusive los gordos, porque los gordos pertenecen justamente todo lo contrario de lo que dice el gobierno nacional, que ellos impulsan y defienden, vamos a decir, la productividad, ¿no es cierto? Y en cambio los otros son producto de lo que sería el capitalismo financiero.
Y sí, porque más teniendo...
Los gordos son empresarios, son gente millonaria, sí.
Y pensá vos, Cristina, también que, bueno, una cuestión que, bueno, que históricamente el peronismo siempre se apoyó en, digamos, entre comillas, el movimiento obrero, que la calificó como su columna vertebral, ¿no? Bueno. Y hoy está bastante fragmentada.
Sí. Bueno, si nos estás escuchando, convocatoria, comunicate al 466-6559.
O mensaje de texto, que me cuesta mirarlo, al 1561-54-0359.
Bueno, y mandamos saludos. Bueno, por el cañón mandamos saludos a varios vecinos que dicen que escuchan. Le estamos diciendo que manden mensaje de texto, que llamen al 466-6559. Ahí también pueden dejar su mensaje, que es un teléfono de línea también. Bueno, y tenemos noticias sindicales,
Sí, tenemos noticias sindicales y, bueno, vamos a comenzar con...
Primero, yo voy a empezar con una invitación. ¿Qué te parece?
Dale.
Tenés una acá y yo empiezo con esto de que mañana, por ejemplo, viernes 3 de agosto, va a haber una charla, debate. El tema es la situación sindical latinoamericana. Va a estar muy interesante. ¿Esto dónde va a pasar? En el anfiteatro Eva Perón, Avenida Belgrano 2527, que es la sede central de ATE Nación. ¿Por qué? A ver, porque se va a llevar a cabo acá en Buenos Aires entre los días 8, 9 y 10 de agosto del 2012, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, lo que sería, vamos a decir, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, la CLATE. Y esta organización está compuesta por varios países de Latinoamérica y de Centroamérica también, y va a ser muy interesante porque allí se va a discutir cuál es realmente la situación que están pasando los trabajadores y los sindicatos de toda América Latina y qué proponen. Así que esto, repetimos, va a ser el 8, 9 y 10 de agosto en la ciudad de Buenos Aires.
Y digamos, por otro lado, que los estatales de la provincia de Jujuy inician paro de 48 horas. A partir de hoy y durante el día de mañana, trabajadores estatales de Jujuy llevarán adelante un paro de 48 horas. Los magros sueldos de 300 o 450 pesos que cobran trabajadores municipales, el trabajo negro que llevan años en las escuelas y reparticiones de la provincia, los contratados con más de 15 años, los capacitadores laborales que no tienen regularizada su situación y los bajos salarios en la administración pública, son algunas de las injusticias que provocan la necesidad de salir a luchar. No hay tiempo para seguir esperando pacientemente que el gobierno deje su inercia y reaccione. Fue el unánime reclamo del plenario que expresó la bronca de los estatales provinciales y municipales y que derivó en la decisión de profundizar el conflicto. Esta semana el paro de 48 horas será, día 2 y 3, hoy y mañana, mientras que el plan de lucha continuará el jueves 16 y 17 de agosto, con paro de 48 horas y acciones de protestas en la mayoría de los municipios y reparticiones de las localidades de la provincia. Cabe destacar que la Asamblea también se pronunció a favor de la unidad de todo el campo sindical.
Bueno, tengo una carta que publica la agencia ACTA de CTA de un delegado, el compañero Alejandro Cabreras Britos, que en realidad es un compañero delegado de SENASA, de ATE SENASA, y es una denuncia. Y dice: delegados de ATE en SENASA venimos denunciando persecución y amenazas de muerte. Casualmente, cuando exigimos transparencia en los circuitos financieros del organismo, hecho que desde el menemismo viene siendo denunciado porque entendemos que el fortalecimiento del Estado se hace desde el Estado y la transparencia de su circuito financiero es de una importancia para demostrar este hecho. Los circuitos tienen que ver con préstamos internacionales, empréstitos y otras maniobras financieras que vienen realizándose desde el menemismo y hoy continúan también en la existencia de funciones como FUNVAPA. Es una fundación. Argeninta, Afinoa y otros que son lavadores de dinero. Y otras metodologías es la construcción y la sobrepresupuestación de costo entre los que maniobran. El negocio también es la infraestructura futuro que necesita este laboratorio modelo, debido a que nuestros pedidos de informe continuo nos han enviado matones de UPCN a golpearnos en varias oportunidades y amenazarnos de muerte a muchos y muchas veces nos vinieron a buscar para agredirnos físicamente. Hoy, como castigo de tantos pedidos de informe para exigir transparencia, volvieron a nuestro sector de trabajo y afectaron tanto a delegados como a compañeros afiliados a ATE. Y firma, esto es un trabajador del laboratorio, de la Dirección de Laboratorios Martínez, el compañero Alejandro Cabrera Britos.
Muy bien.
Vamos entonces a la tanda.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
¡Oh!
Moreno. 90.1. Estación de radio.
Estamos en comunicación con Cristian Alarcón.
Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años.
Cualquier nación
latinoamericano.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
No nos olvidemos que Sendero lo derrota a los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico.
Todos los viernes de 19 a 22 horas.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una Copa Derramada.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
A 40 años de la fuga, vamos a Trelew.
Viajamos en micros para participar de la movilización, actividades y acto de homenaje a los 16 militantes de las organizaciones revolucionarias, asesinados impunemente en Trelew por la dictadura de Lanusse en 1972.
Salimos el viernes 17 de agosto a la noche
y volvemos el lunes 20.
Por los derechos humanos de ayer y de hoy.
Por la libertad de los presos políticos.
Por la unidad de los que
luchan. Si te interesa viajar,
escribinos a vamosatrelew@yahoo.com.
Invita MIR, invita Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Porque la memoria se construye luchando en el presente.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Bueno, empecemos. Esta musiquita nos está indicando que viene la columna de María Inés de Ángelis, nuestra compañera, sobre economía política. ¿Cómo estás, María Inés?
Hola, buenas noches. Un gusto muy grande estar nuevamente por aquí. Bueno, después de tanta ausencia, hoy retomamos nuestra columna económica con un tema que está muy en el tapete en estos días. Nos referimos a la tremenda crisis por la que atraviesa España. Para ilustrarnos un poco, vamos a comentar un reportaje publicado en el suplemento Cash del diario Página 12, en su edición del domingo 29 de julio del 2012, realizado a la catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miren Etxezarreta, quien se explayó acerca de las razones profundas de la crisis que se vive en España. Este artículo se titula Ensartados, escrito por la periodista Natalia Aruguete desde Madrid.
¿Y qué opina esta especialista sobre esta terrible situación que vive el pueblo español?
Bueno, el reportaje comienza hablando acerca de que en la actualidad existen más de 5 millones de desocupados y con una previsión de economía en picada. O sea, las perspectivas son que esto se va a ir profundizando.
Uh-huh.
Esta situación se debe a que España volvió a acatar las órdenes dadas desde Bruselas por el FMI, el Banco Europeo, por supuesto la Unión Europea, y todos estos personajes, digamos, exigen más y más ajustes. Este es el cuadro que implementa el gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, por mucho que siga apretando, nada asegura que se pueda cumplir con el compromiso asumido por el gobierno español de reducir a menos del 3% el déficit para el año 2014. Este descontento se observa en todos los ámbitos desde la política, tanto en los sectores de derecha como de izquierda. O sea, pareciera como que toda la oposición, vamos a decir, reaccionaria o progresista, se une en contra de esta situación. Uh-huh. La catedrática, miren, Etxezarreta, que es bastante complicado el apellido. En realidad es una persona muy, vamos a decir, muy profundo en el análisis que realiza y resulta muy crítica sobre todos estos temas. En su opinión, se está ante una situación sin salida, a menos que se revierta la política económica. Es más, ella considera que la sucesión de estas crisis son consecuencia del sistema capitalista, o sea, que como sistema necesariamente debe implementar una crisis tras otra. En esto creo que coincidimos todos absolutamente.
Ajá, mira.
Y bueno, si no me equivoco, María Inés, esta crisis que estalla en 2007 y 2008, ¿cómo se proyecta hacia el futuro?
Bueno, la crisis iniciada en 2008 fue el estallido de una burbuja financiera que contó con varios aditamentos, como por ejemplo la reducción de salarios a la población ocupada, un extraordinario desarrollo del capital financiero por sobre el productivo y obviamente la precarización cada vez mayor, tanto de condiciones de trabajo como de condiciones de vida. Esta crisis financiera trajo a su vez como consecuencia la llamada crisis de la deuda, es decir, cómo dicha situación fue saneada mediante la absorción de la deuda, o sea, de toda esta burbuja financiera, digamos, que había generado esta deuda, vamos a decir, especulativa, por parte del Estado, lo que dio origen a la deuda pública conjuntamente con la deuda privada. Y como siempre, para decirlo brevemente, el Estado tomó a su cargo las pérdidas, que de eso los argentinos ya sabemos bastante, porque lo hemos vivido. Y este proceso tuvo lugar hacia finales del año 2009 porque las medidas que adoptó España para sanear la burbuja financiera se tradujeron en un aumento de la deuda, que por supuesto se intenta hacer pagar a la clase trabajadora.
María Inés, pero todo esto afectó indudablemente a la economía real, es decir, a la producción, ¿no?
Sí, es exactamente así. La crisis financiera se ha plasmado en una crisis económica, afectando a todos los sectores reales de la economía y, por lógica, el más perjudicado fue el aparato productivo. Para hacer que la opinión pública acepte estos ajustes, se hizo toda una campaña en la cual se presentó en todo momento a la deuda como algo imponderable, como una especie de consecuencia necesaria, absoluta e irremediable. Sí. Por esto es que se habla de la deuda en bloque, englobando tanto a la deuda pública como a la privada. Esta última es producto de la especulación financiera y, como hemos dicho, el Estado la absorbió, ¿no es cierto?
Claro, sí.
A ver, entonces, de lo único que se está hablando en realidad es de salvar al sector financiero, digamos, exclusivamente, ¿no?
Sí, no solo eso, sino que en realidad esto no es un salvataje destinado a resolver el problema de la financiación de la economía, o sea, decir, digamos, de hacer que la economía se sanee y que funcione normalmente, sino que, por el contrario, estos ajustes solo se orientan a potenciar y favorecer los intereses de capital financiero, que es el vamos a decir, el dominante, el capital dominante en esta etapa del capitalismo.
María Inés, ¿y cuál sería, en esta opinión de esta catedrática, la solución posible a estos problemas?
Bueno, ella esbozó varias ideas. Según ella, lo más importante sería financiar la economía real, es decir, favorecer la producción y reactivar el aparato productivo. Y al respecto dijo textualmente: ahora estamos en una situación completamente distinta, en la que el capital financiero que circula en el mundo es más de 70 veces mayor que la riqueza mundial real. Esto lo dijo textualmente esta catedrática, esta especialista. Creo que esta frase lo resume todo. Para decirlo con palabras simples, o sea, la humanidad debería producir 70 veces lo que existe para llegar al volumen que tiene actualmente el capital financiero. Capital que, por supuesto, no produce absolutamente nada, sino que es meramente especulativo. Por supuesto, las posibilidades de salir de la crisis nada tienen que ver con los ajustes que se implementan. El sistema real no puede crecer cuando necesita generar empleo y formas de vida para la población, que es precisamente lo que los ajustes impiden implementar. O sea, es una especie de círculo vicioso.
Sí.
Se le exige a España un ajuste tras otro,
sí.
Ya Rajoy implementó 4 ajustes en este breve tiempo, sin posibilidades reales de reactivación. Entonces, es ahogar a la economía con el pretexto de reducir el déficit, cuando en realidad ese ahogamiento produce más déficit, más desocupación y más empobrecimiento, ¿no?
¿Cómo se puede conjugar este escenario, digamos, con los objetivos de déficit a los que se comprometió, digamos, en este caso el gobierno español, ¿no?, con la Unión Europea?
No le conteste, Marinés, que vamos a un temita musical, nos acomodamos de vuelta y seguimos. Bueno, ahora respondeme, porque igual va a ir el tema musical.
Bueno, ¿ya?
Sí.
No es posible conjugar estas dos variables en respuesta a la pregunta que vos me hacías, Luis, porque se ha aceptado los objetivos impuestos por la Unión Europea y ello solo es posible, como habíamos dicho, asfixiando la economía y a la población. En estos momentos, para dar algunas cifras más o menos precisas, podemos decir que la tasa de desocupación en España es del 24,6%. Pero, entre los jóvenes, este porcentaje se eleva a más del 50%. Es decir, de toda la población joven,
sí,
potencialmente activa,
sí,
o laboralmente activa,
sí,
más del 50% está desocupado.
Oh.
En una palabra, se vive una situación de verdadero caos.
Sí.
Si la población no tiene recursos, no hay demanda.
Sí, claro.
Ahora bien, si no hay demanda, no se genera ninguna actividad económica.
Realmente,
esto creo que
es están entrampados.
Están en una, por eso el artículo se llama ensartado, justamente,
claro,
porque es en una situación irresoluble, ¿no?
Sí.
Las proyecciones que se manejan en materia de desocupación calculan que para el próximo año habrá más de 500,000 más de desempleados, cifra que se agrega a las ya existentes, que son más de 5 millones de desocupados en este momento en España.
Sí.
O sea que en poco tiempo más va a haber 500,000 desocupados más, una cifra realmente
pavorosa,
tremenda, ¿no?
Sí. ¿Y cuál es la solución que vislumbra la catedrática Miren Ex-Cesarreta? Qué difícil, ¿no?
Sí.
¿Por qué le pondrá el nombre tan difícil? Sí. Ah, esto es economista.
Acá tenemos posiblemente porque debe ser
para no conocerlos.
Para mantenerse en el anonimato, ¿no?
Sí.
Bueno, lo importante es que, según ella,
sí,
es posible implementar políticas contracíclicas destinadas a recuperar la demanda y la confianza del pueblo en las posibilidades futuras. Pero, sin embargo, ninguna de las medidas que se ha tomado, ni que se las va a tomar, va en esta dirección. El mercado laboral, por ejemplo, es una verdadera catástrofe en España. Los que tienen empleo temen perderlo. Obviamente es obvio el miedo pavoroso a perder el trabajo, ¿no? Lo que produjo además una tremenda precarización laboral, reducción de salarios, pérdidas de derechos, condiciones de trabajo cada vez más deplorables, empleo en negro, superexplotación, más todos estos males que en realidad los trabajadores ya con argentinos los conocemos muy bien.
Bueno, sin embargo, supongo que estos males no son solo de España, porque teniendo en cuenta la magnitud de la crisis, ¿qué pasa en Alemania, por ejemplo, que aparece como el motor de la economía?
Bueno, te diré, Luis, que en realidad no es secreto para nadie que la economía alemana está resentida, está atravesando una coyuntura bastante difícil por la situación que atraviesa el resto de Europa. Y esto se debe a que la mayoría de las exportaciones de Alemania van al resto de Europa que se halla en crisis. O sea, que si todos los demás países están parados, obviamente Alemania lo está notando, y lo está notando porque no puede exportar. Pero resulta que el motor de la economía alemana es la exportación. Claro. Entonces, por lo tanto, lo que el gobierno alemán está intentando hacer en estos momentos es ampliar los mercados hacia los países emergentes. Por eso es que se está asfixiando Europa, o sea, a Alemania mucho no le interesa Europa en este momento, paradójicamente, con la esperanza de encontrar mercados en países emergentes. Y esto tiene varias ventajas. Una de ellas, ventaja para Alemania me refiero, ¿no? Una de ellas es que produce máquinas de herramientas, no produce, por ejemplo, ni zapatos ni artículos suntuarios. Entonces es posible que encuentren algunos gobiernos de estos países emergentes algunas salidas posibles, sobre todo aquellos que tienen un corte netamente conservador, digamos. Sin embargo, dada la profundidad y magnitud de la crisis, todo esto no sería más que un simple paliativo y además una simple expectativa. De hecho, los trabajadores alemanes también se encuentran ante una situación laboral realmente preocupante. En síntesis, la crisis se ha desparramado por todo el mundo y obviamente Argentina no es la excepción y Alemania menos.
Y Marinés, ¿y qué nos espera entonces a los simples trabajadores que somos los que además producimos la riqueza?
Bueno, nos espera lo que ya sabemos mientras todo esto siga adelante. Cada vez más ajuste, más hambre y más miseria. Solo si podemos, desde nuestros intereses de clase, proponer otra economía, sabremos salir de la famosa crisis del capitalismo. Para finalizar, diría que no los necesitamos, ni al FMI, ni al capital, ni a la Unión Europea, ni al Banco Europeo, ni a ninguno de estos personajes. Bueno, creo que con esto más o menos hemos dado alguna opinión.
Gracias, Marinés.
Al contrario, gracias.
E igualdad. levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre.
Y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo,
bajé el camino. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Súmate. Y seguimos aquí en Convocatoria a la unidad de clase. Y si nos estás escuchando, llamanos al 466-6559
o mensaje de texto al 1561-540359.
Y tenemos un correo.
Sí.
A ver, ¿cómo era? No me acuerdo.
El Facebook Convocatoria a la unidad de clase.
Ah, sí. Y bueno, y el de también.
Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar o el otro que no recuerdo.
Bueno.
Gracias, nuestro Martín, siempre tan atento. El otro es convocatoria@fmmoreno.com.ar.
Bueno, les contamos que no solamente son noticias un poco a veces siempre, como dice la presidenta, ¿no? Que no son del miedo y feas, ¿no? Sino que están preparando el Festival del Día del Niño, la Secretaría de Acción Social, ¿no? Como Luisito Mancilla.
Sí, así
está a cargo del compañero Luis Mancilla, Secretaría de
Acción Social. A contar que, bueno, desde Ante Moreno y la Secretaría de Acción Social, junto con los compañeros de sindicatos, delegados, militantes y demás secretarios, estamos organizando el Festival del Día del Niño para el próximo 25 de agosto, que comenzará a las 14 horas hasta las 18, y bueno, que consistirá, digamos, en agasajar a los chicos con juegos infantiles. Además, vamos a regalar juguetes, o sea que los chicos no se van a ir con las manos vacías, por supuesto. Y cabe aclarar que es un festejo, digamos, que hacemos para los hijitos de los compañeros afiliados.
Y las compañeras afiliadas.
Y las compañeras afiliadas, por supuesto.
Porque así me da pie el compañero para hablar del Encuentro Nacional de Mujeres, Cristina.
Ah, qué bien. Ah, de esto en Formosa.
No, Posadas.
Misiones.
Sí. Les quería contar rapidito, es que si quieren participar del Encuentro Nacional de Mujeres y aún no tienen lugar para hospedarse, tenemos disponible un camping muy económico.
Contanos que me interesa.
El camping es el Camping San Isidro, está cerquita de la zona urbana, y el camping más el viaje costaría 620 pesos.
¿Y hay lugares todavía?
Sí, sí. En el camping, inclusive por si hay mal tiempo, ya que hoy nos pasó ese diluvio, tenemos dos quinchos gigantes que albergan cada uno 100 personas. En el tema de si no pueden dormir en el piso, pueden ocupar el dormis.
También
que el dormis significa como si fuera una cabañita, pero solamente para dormir. Más el viaje, 680 pesos. Teníamos una cabaña toda equipada, pero ya está ocupada. También, si quieren alojarse en una escuela, el micro saldría 570 pesos si quieren viajar con nosotras. Además,
interesante. ¿Esto cuándo sería?
Saldríamos el 5 de octubre a las 22 horas de ATE, Piovano 3165 Moreno. Si quieren reservar, pueden hacerlo con el 30% hasta el 10 de agosto. Tienen poquito tiempo, ¿eh? y el saldo, el 40% hasta el 10 de septiembre y el 30% hasta el 5 de octubre a las 18 horas porque salimos a las 22.
Entonces hay varias opciones ahí.
Sí, sí, y quería comentarles, cualquier duda o consulta, si llaman de afuera de Moreno, porque hay compañeras de Luján que quieren viajar con nosotras, por ejemplo, al 0237-460-0158, que es el teléfono de ATE, pero de 17 a 18 horas, de lunes a viernes.
Repetime el número, porque a mí no pude anotar, a ver.
0237-460-0158. Si no tienen celulares, el de Ruth es 01115.
¿Qué más?
Hay,
no se entiende mucho.
5883-9342 o el mío, que soy Susana, 01115-666-78336. De todos modos, estos celulares vamos a ir repitiéndolos en sucesivos programas. Y si no, la consulta personal en Piovano 3165 de lunes a viernes 17-18. Pero como estamos actualizadas con las redes sociales, tenemos el Facebook de turismo @yahoo.com.ar o los correos electrónicos susanameinar@yahoo.com.ar o susanameinar@hotmail.com.
Bueno, y hablando de pasar chivos también, ¿no? Entonces yo tengo otra noticia. El primero de septiembre, a partir de las 9:30 de la mañana, en la Escuela 1, que queda en la calle Uruguay entre Piovano y Mitre, se va a realizar el 15 Encuentro Regional de Mujeres y se va a hacer acá en Moreno. Y el lema es 21 años de lucha, 15 años de encuentros regionales. ¿Y en qué va a consistir esto? Bueno, ahí están invitadas muchas organizaciones de mujeres, donde va a haber distintos talleres, que yo en este momento no tengo la tablita de donde indica cuántos talleres va a haber y de qué, pero...
Pero generalmente
pero vamos,
son...
Sí, vamos a ir...
¿Puedo mencionar contar algunos?
Sí.
De salud sexual y reproductiva, de...
Políticas también, políticas de Estado, ¿no? De políticas públicas para atención de las mujeres.
Sí.
Y
el tema del trabajo infantil también se va a tratar, ¿no?
Varias cosas, sí, sí. Entonces, bueno, están... ¿Puede ir? ¿Quiénes pueden ir a este encuentro? Bueno, pueden ir todas las mujeres que quieran ir, sean o pertenezcan a organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, todas aquellas que quieran participar allí entonces en la Escuela 1 el sábado 1 de septiembre a partir de las 9:30 de la mañana. Las estaremos esperando para la inscripción, que esto va a ser aproximadamente hasta las 5 de la tarde. Y les vamos a ir contando todo lo que se va a hacer allí en las programas que viene. Pero vamos a una tanda y volvemos. Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. En convocatoria a la unidad de clase que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas y tenemos un invitado en piso que es el compañero Walter Cravero. ¿Quién es Walter Cravero? Es el secretario adjunto de ATE Moreno Merlo. ¿Cómo estás, Walter?
Hola, muy bien, Cristina. Hola a todos acá en el piso y hola a todos los oyentes.
Gracias por venir y acá vamos a hacer una rueda de preguntas, a ver, vamos a intervenir todos los que estamos aquí en la mesa. ¿Empezás vos, Su?
Hola, buenas noches, Walter.
Hola, ¿qué tal?
Pareciera que el ajuste en el país blindado ya está en marcha. Este ajuste con una inflación que recorta el poder adquisitivo de salario, ¿no? ¿Qué opinás al respecto?
Y sí, obviamente, era lo que veníamos diagnosticando. A veces parece que tristemente tenemos el diagnóstico, digamos, o tenemos la visión más concreta, porque realmente nos toca a nosotros, nos toca a todos los trabajadores y lo vamos viendo en distintas medidas. O sea, se anuncian un montón de medidas, pero en donde no estamos comprendidos. Y la realidad es que, digamos, si el mundo está en crisis, si el mundo capitalista está en crisis, nosotros no podemos, como un país, digamos, que de menor competencia en eso, con una economía todavía atrasada, poder salir blindados de eso. Dependemos de mercados internacionales, exportamos al mundo. Con lo cual era muy loco pensar que Argentina estaba tocado por la varita mágica cuando grandes potencias mundiales del capitalismo están en grave crisis. Así que obviamente que sí, y esto lo podemos ver palpado quizás en, en la inflación que devora los salarios, como bien dice ahí, hay cifras que son bastante muy preocupantes, ¿no? Bastante muy preocupantes con respecto al aumento de productos básicos de primera necesidad. Si uno ni siquiera hace falta hablar hoy en día de la carne, pero se sabe bien claro que aumentó más del 100% en los últimos procesos. O sea, hoy en día ya es hablar de lujo cuando la tradición argentina era carnívoro, era comerse un asado, era algo habitual en las costumbres argentinas. Hoy en día es hablar de un lujo. Es que un gusto burgués, cuando antes era una cuestión cotidiana de la cultura. Es un gusto burgués poder comer un asado, poder llevar hasta pensar en un churrasco con una ensalada, por ahí es caro, porque estamos hablando que todos los productos han tenido una carestía tremenda. La yerba, estas cuestiones, ¿no? Estas corridas de mercado que son increíbles.
Tan
yerba,
necesaria, tan elemental.
Elemental, digo, parte de nuestra cultura, pero hoy en día, digamos, aparte de un país que exporta cantidad, y hoy en día ya ni se habla de alimentos, sino que de soja, como el nuevo paradigma, ¿no? Del crecimiento económico, sí, en una de las partes, ¿no? Y del otro lado tenemos los trabajadores, la carestía, que no nos permite ni siquiera alimentarnos correctamente, no podemos pensar, digamos, más allá de cómo subsistimos día a día. O sea que esto estaba visto. Nosotros lo veníamos denunciando de todo modo, por eso nuestros distintos planes de lucha, como para poder golpear, para que se atienda a la necesidad de los trabajadores, que somos los más castigados por esta realidad.
Sí. Tengo una pregunta para formularte, Walter, y decime, ¿cuáles fueron las causas o, digamos, por qué el gobernador intentó desdoblar el aguinaldo, ¿no? A los trabajadores estatales.
Y hay, o sea, la causa que salió a publicar era el tema de que la provincia está en rojo. Que igual, en realidad, es cierto que está en rojo la provincia, pero acá la cuestión es que el presupuesto del año 2011, o sea, votado en 2011 para este año, tenía pautado al menos el tema de salarios. O sea, no había una causa real para desdoblar. La cuestión es trasladar una interna política que hoy en día tiene hacia los trabajadores. Como cada una de las cuestiones, digamos, que se disputa el poder, donde siempre descarga hacia los trabajadores. El tema de por qué está en rojo la provincia es porque acá lo que no se discute de fondo es el tema de la coparticipación federal, recuperar los puntos que se perdieron en los 90, que la provincia es la que más, digamos, coparticipa a nivel nacional, la que más recauda y la que menos coparticipación recibe en contrapartida, digamos. O sea que este es el tema de fondo que no se discute abiertamente, sino que acá lo que hay, una interna política, los medios haciéndole el juego, y atrapados dentro de esa interna miserable estamos los trabajadores, en donde, digamos, ya nosotros estamos diciendo, no se abren paritarias, hay un montón de conflictos que tenemos, la inflación nos devora los salarios, y ahora ni siquiera eso, sino que tuvimos que vernos envueltos en una discusión tal como si se garantiza un derecho constitucional que es un aguinaldo. O sea, digo que es el colmo, notamos como que esto es el colmo. Nuestra opinión desde ATE es esto, ¿no? Como que hay una interna política, la quisieron trasladar a los trabajadores, pero lo bueno y lo alentador desde nosotros es que pudimos darle la respuesta contundente y necesaria para que el tipo dé vuelta atrás y que también se repercuta al gobierno nacional y que destinara los fondos necesarios. Más allá de que tenemos que analizar de qué manera llegan esos fondos, pero lo importante es que cuando hay voluntad de lucha y cuando se unifican los reclamos, es cuando uno puede tener respuestas positivas.
Sí. Walter, ¿qué es el mínimo no imponible para la audiencia, no? Y el impuesto a la ganancia o al salario.
Muy en boga también, gracias quizá. Gracias a nuestros reclamos, más allá de que se haya sumado la CGT en este reclamo, nosotros como CTA venimos reclamándolo año tras año, digamos, una de nuestras banderas inclaudicables. El tema, digamos, de el mínimo no imponible sería lo que es el piso que diferencia a qué trabajador le toca el impuesto a las ganancias, a qué trabajador no le toca. Hoy en día, muy por debajo de lo que debería ser, en realidad nosotros estamos en contra de ese impuesto porque lo consideramos regresivo, pero la base de por qué es regresivo es cómo se aplica ese impuesto. Digamos, se le aplica primero principal, o sea, los que más pagan ganancia acá en este país son los trabajadores, porque hay grandes ese emporio que después por ahí podemos desarrollar, que no aportan casi nada. Pero, digamos, en cuanto a esto, el mínimo no imponible es lo que, digamos, diferencia a qué trabajador le toca pagar el impuesto a las ganancias por su salario, que esto también es lo loco y nefasto, consideramos. Pagar ganancias por un salario, que es, digamos, percibir una remuneración que es apenas para subsistir, ¿dónde está la ganancia de eso? ¿Y a quién no le toca? Pero tenemos que hablar de que hoy en día está en 5.200 para un trabajador soltero y 5.800 para un trabajador, digamos, con familia. Y la canasta familiar está por arriba de esos márgenes. Por eso también denunciamos lo nefasto y regresivo de este impuesto. Y después decía el tema de No, y el impuesto a las ganancias.
Impuesto a la ganancia, te pregunto también.
Bien. Sí. Sí. Digamos, igual va muy entendido, emparentado con lo que yo explicaba, el mínimo imponible. Pero, digamos, impuesto a las ganancias, así como está expresado, es el impuesto a aquel que percibe ganancias, pero se le está aplicando a los trabajadores. Claro. Nosotros percibimos remuneración, no ganancias. Hacemos un servicio, algún tipo de actividad, y por eso percibimos una remuneración. Nos aplican este impuesto cuando en realidad, digamos que por ahí viene a colación de lo que podíamos hablar en otra pregunta, que es el tema de quiénes acá perciben, quiénes tributan ganancia y quiénes no tributan, y cómo está todo dado vuelta al revés, ¿no?
El mundo del revés, ¿no?
El mundo del revés. A los trabajadores se le aplica ganancia cuando hay un montón de exenciones a quienes deberían tributar.
Claro, yo tengo una pregunta, ¿no? Porque, ¿qué siente un trabajador frente a, por ejemplo, a las rentas financieras que no pagan impuestos, que eso sí les llevan ganancias, a funcionarios judiciales, a las transferencias bancarias de grandes pools y compra y venta de títulos? Ellos no pagan. ¿Y qué siente un trabajador cuando sí le ponen un impuesto al salario?
Siente primero una bronca impresionante y después la impunidad del poder, ¿no? Porque, digamos, primero el poder económico, como hablábamos, ¿no? Las actividades financieras, la renta minera, la renta petrolera, o sea, todos aquellos que, digamos, no corresponde el impuesto que deberían pagar. Y a los trabajadores, digamos, que son los más vulnerables en esta disputa, es a quien más se le toca el bolsillo. Y más allá de que hayan dicho que es un 18%, yo considero que es un 18% de trabajadores. Bien, y estamos hablando de altos funcionarios que no tributan, muchos con exenciones, con distintas cuestiones. O sea, ni siquiera están claros los márgenes de cómo se aplica el impuesto a las ganancias hacia el trabajo. Pero está claro que no se aplica el impuesto a las ganancias como se debe aplicar hacia las grandes actividades económicas de este país, de todo tipo. Podemos hablar de exportaciones, cuando se quiso tocar a las exportaciones no se pudo tocar a los grandes pools de siembra, nunca se lo va a poder tocar, digamos. Va, al menos nosotros tenemos esta caracterización, desde esta perspectiva política nunca van a tocar a los grandes intereses. Primero descargan, y esto, el caso de la crisis que hablábamos, la descargan sobre los trabajadores, pero nunca van hacia quien realmente detenta el poder económico.
Sí, mira, hay otras preocupaciones, porque en realidad digamos, esto ha traído mayor pobreza, o sea, en los salarios, porque la inflación real no es el que nos muestra el INDEC. La inflación real hoy se supone, hay un cálculo que va a ser alrededor del 37% a fin de año.
La verdad que sí, y esto un necio solamente puede discutirlo. La cuestión acá de trasfondo con respecto a las cifras del INDEC es el tema del endeudamiento y el tema de la deuda externa, el tema de los intereses sobre la deuda. Si acá se declarara la real inflación, los intereses crecerían y el país se endeuda más. Pero, digamos, con esta cuestión de defensa, lo que se hace es castigar a los de adentro. Se castiga a los trabajadores, principalmente a los más vulnerados en esto. Estamos hablando que el mínimo no imponible está en 5.800 pesos. Y con eso, ¿quién hoy en día vivís de pedo? O sea, sobrevivís, es la supervivencia constante, y en este caso es cada vez más nefasto porque aumenta la inflación y no se mueven los márgenes del mínimo no imponible, y encima esto implica que el Consejo del Salario no se convoca, no llama a subir el piso, con lo cual estamos condenados a empobrecernos cada vez más con estas políticas. Por eso las denunciamos constantemente, por eso la pelea por eliminar el impuesto de las ganancias, en eso la progresión es subir el mínimo no imponible. Digamos, traer las alternativas, que es empezar a grabar ganancias a quienes no graban, que son grandes, como decíamos, ¿no? La minera, la
renta financiera,
a las distintas actividades económicas que son del macro. Así que, digamos, es claro que la inflación a los que más nos toca es a nosotros, y la cifra del índice totalmente increíble, son totalmente de fantasía. Es cuestión de ir al supermercado para darse cuenta, es cuestión de sentido común, digamos.
Vamos un temita musical y seguimos con nuestro invitado acá en piso.
Thank you. De finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro el documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado.
Seguimos en convocatoria de unidad de clase y también con nuestro invitado que nos está respondiendo a todas las preguntas. Acá lo estamos acribillando a preguntas para ver si rinde el examen de hoy, a ver que, cómo nos representa a los
contento
trabajadores.
Contento con el desafío, contento con este desafío de las preguntas a mansalva y con poder responder. La verdad que es apasionante igual. No lo siento como un examen, sino lo siento como una charla amena. Sí.
A propósito, ¿tenías una pregunta ahí? Dejemos respirar.
Sí, en la reunión que tuvimos hoy en ATE, hablamos de las posibles medidas de fuerza, ¿no? Porque estamos en asamblea permanente, ¿verdad?
Así es, porque tenemos a nivel provincial, lo hablamos nosotros como provinciales, pero igual, digamos, con repercusión al gobierno nacional, a la administración nacional, estamos en asamblea permanente, digamos, anterior a que se concretara el tema del aguinaldo, estábamos, digamos, con retención de tareas en los sectores, porque no solamente, o sea, se agregó lo del aguinaldo como una nueva conquista, pero en realidad es nada más un triunfo sobre algo que era un derecho adquirido. Pero en este caso nosotros sabemos bien que tiene un montón de deudas el gobierno provincial, entre ellas digamos, con los municipales, con todos los sectores de la administración provincial. Hablamos municipales, provinciales y nacionales dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces decimos, ¿no? Tenemos como puntos básicos comunes el tema de pase a planta, nombramiento de personal, recategorizaciones, un convenio colectivo de trabajo. O sea, son, digamos, columnas básicas de reivindicaciones que las padecen todos los sectores. Con lo cual, digamos, estamos en constante, digamos, estado de asamblea permanente, vamos a planificar distintos planes de lucha. Y el lunes, sí, concretamente, tenemos una actividad en San Nicolás de los Arroyos, que de ahí respaldando a los municipales. Obviamente sabemos lo que padecen los distintos municipios con la nefasta 11.757, ¿no? Donde, digamos, se vulneran muchísimo de los derechos de los trabajadores. Ni siquiera se respeta la ley, pero decimos que es nefasta porque supedita la voluntad política de cada municipio. La condición de los trabajadores y principalmente los que más lo padecen, que son los que tienen salarios miserables, ni siquiera llegan al piso del mínimo vital y móvil.
Una preguntita, ¿es verdad que el intendente de San Nicolás no reconoce o no quiere reconocer a ATE como entidad sindical?
Y esto tiene que ver también con el tema de la discrecionalidad, obviamente, y no va a reconocer porque nosotros le estamos pateando el tablero y le estamos haciendo reclamos profundos, cuando los demás, obviamente los sindicatos municipales oficiales de la CGT lo que hacen es tener connivencia directa, participar en los acuerdos y morder, digamos, políticamente, tener mordida. Entonces, como nosotros, digamos, estamos peleando por el convenio colectivo para todos los municipales a nivel provincial, unificando así, digamos, un salario para todos por igual, unificando las condiciones de trabajo, denunciando la falta de condiciones laborales, o sea, cómo se vulnera la salud y seguridad laboral. Esto igual nos toca a todos, no solamente a los municipales, pero quizás se ve puntualmente sectores como Obrador. Entonces, como estamos llevando a cabo todos estos reclamos, lo que van a hacer es tratar de vulnerarnos, hacernos correr del mapa, y encima con esta cuestión, ¿no?, del agravante de quizás estos sectores que son difíciles de unificar, y donde más discrecionalidad se puede dar. Pero con ATE nos venimos dando, dentro de ATE nos venimos dando una política de unificar a todos los municipales, digamos, con distintos plenarios, actividades, y es por eso que ahora salió lo de la actividad el lunes en San Nicolás de los Arroyos.
Uh-huh. A partir de las regionales.
Obviamente, a partir de las regionales que están intensificándose en los últimos años, en donde tratamos de coordinar políticas del conjunto, de dialogar de las distintas particularidades de los sectores. Esto habla a las claras de que, digamos, está todo. Si se deroga la 11.757, tendríamos condiciones para pelear profundamente sobre el trabajo de los municipales, pero en estas condiciones hay municipios que están digamos a la deriva, a menos que nosotros respaldemos los reclamos de los trabajadores, como lo venimos haciendo.
Uh-huh. Y Walter, ¿qué opinión te merece? Mañana el gobierno nacional va a pagar 2.200 millones de dólares de los BODEN 2012.
Y la opinión sería bastante concreta, concisa. Se sigue privilegiando, digamos, el pago de la deuda externa, los negociados, los distintos entongues con el poder, antes que ver hacia los trabajadores, que somos el sostén de cualquier sistema. Si uno lo quiere ver así dentro del sistema capitalista, no podría existir tal sistema si no hay. Bueno, igual a eso puede verse de un análisis muy profundo, porque hoy en día está expirando mucho el capital, ya no es productivo sino financiero, digamos, el que domina. Pero así todo, digamos, los sostenedores de cualquier sistema somos los trabajadores. Y dentro del modelo este que se dice nacional y popular, desde el discurso dicen que nosotros somos la prioridad, pero ahí van los 2.200 millones de dólares que bien le vendrían a la clase trabajadora.
Sí, realmente, ¿no? Porque calculá que un municipal, un promedio, no alcanza los 2.200 pesos mensuales, cuando la canasta, ¿cuánto es?
Triplica.
Tranquilamente triplica. No, es nefasto, o sea, avalar esto sería. Nosotros, como CTA, está bien claro, creo que la mayoría de la organización que sería clasista va en contra de la nefasta deuda externa y los distintos, digamos, tenedores de bonos, como es esto.
Los fondos buitres, ¿no?
Los fondos buitres. Son cánceres, pero digamos, ahí está el tema de cómo nos paramos políticamente. Si seguimos asumiendo ese compromiso, seguir pagando esta deuda eterna y todos estos tenedores, y no pensamos en políticas sociales y recortamos desde abajo, no creo que el camino sea el correcto, y no creo que nos augure un buen futuro eso.
Uh-huh. Vos, Walter, sos joven,
Y todas estas luchas que, digamos, que lo llamaron la rebelión de los estatales, cuanto con paros, movilizaciones, corte de rutas, reclamando desde el aumento salarial o en contra del impuesto a la ganancia, que no es ganancia, es un salario que perciben por el trabajo que hacen, y además el aguinaldo en cuotas que rebalsó el vaso. Todas esas luchas, ¿qué experiencia te dejó?
La verdad que la mejor, que es la de levantarse ante las injusticias, organizarse, tener, digamos, lazos solidarios entre los trabajadores, poder dialogar, poder ampliar el debate, porque nos juntamos con distintas organizaciones. Si bien, digamos, en cuanto al conflicto provincial se vio a ATE encabezándolo, digamos, siempre hay organizaciones hermanas, ahí están las organizaciones territoriales, se han solidarizado sindicatos y movilizaron con nosotros, lo podemos decir, la FEB, UDOCUA mismo, digamos, de SUTEBA, disidentes, o sea, estamos viendo que eso es lo que tenemos que pregonar, la unidad de clase, o sea, que me deja de las mejores experiencias. Y aparte nos deja este mensaje, que unidos podemos, y podemos vencer las políticas de ajuste. Esto es lo que, el trasfondo de esto es la política de ajuste, lo que vemos acá con todas estas medidas que se vienen dándose hacia los estatales en general, es las políticas de ajuste que quieren descargar sobre los trabajadores.
Walter, con respecto a la asamblea, el estado de asamblea permanente, como vos habías mencionado, y hay algunas medidas, como por ejemplo la del lunes con los municipales, queríamos comentar que también tenemos en ATE, estado de asamblea permanente con los docentes de ATE, porque recién mencionabas a SUTEBA, disidente, a FEP, que también salieron porque le tocaron el bolsillo realmente. Y bueno, y tenemos varios proyectos como docentes para implementar. ¿Podrías comentar, así rapidito, porque no nos queda mucho tiempo, el tema de la capacitación que estábamos hablando hoy?
Bueno, se está hablando del tema de que hoy hablé un poquito con respecto a los municipales, cómo sufren del tema de salud y seguridad laboral, pero es una realidad estatal en todos los estamentos del Estado, en todas las instituciones estatales. Y bueno, en el caso del sector docente, si bien el estatuto contempla quizá algunas enfermedades, deja de lado otras. Entonces estábamos hablando de una capacitación sobre salud y seguridad laboral, sobre esas patologías que no están cubiertas y comprendidas. Como salió la ley de salud y seguridad laboral, tenemos una herramienta a los trabajadores para seguir peleando por nuestras reivindicaciones y por la dignidad del trabajo. En este caso vamos a tratar el tema de estas patologías dentro de la particularidad docente.
Bueno, muchísimas gracias, Walter. No sé, porque ya no nos queda mucho tiempo, nos vamos a la tanda, y vos sabés que sos un invitado permanente acá para venir a contar todo lo que las actividades que lleva a cabo ATE, CTA y sobre todo, bueno, las luchas, ¿no?, en la calle para lograr las conquistas que se nos van quitando. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y muy contento de venir, como siempre, al programa.
Bueno, hasta pronto.
Chao, Walter.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre.
Hola, soy Diego La Torre
y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Compañeros de clase.
Son los compañeros del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las
mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Hola, soy Carlos Retegui, entrenador de Las Leonas. Durante la dictadura, cientos de bebés fueron robados. Hoy ya tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que podés ser uno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que puede ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Empezar a plantearnos la tarea futura, es decir, para sentar las bases que darán el necesario salto de calidad para que nuestro trabajo no sea el de simples bomberos apagando los fuegos que continuamente se producían, y podamos sentarnos con tranquilidad a otear el futuro, a pensar en el futuro y a pensar en cómo transformar la naturaleza y la sociedad en forma consciente para lograr los fines de la construcción del socialismo.
Estamos en la última media hora o menos todavía, de convocatoria, y tenemos otra invitada en piso que es la compañerita Tania Fernández, que fue electa en el Centro de Estudiantes del Profesorado Mariano Moreno y hoy es presidenta de ese Centro de Estudiantes. ¿Cómo estás, Tania?
Hola, muy bien. Muy bien. ¿Sí?
Gracias por invitarme. Por venir.
No, gracias por invitarme.
Buenas noches, Tania.
Buenas noches. Sí, bueno, acá estamos todos ansiosos por preguntarte muchas cosas, ¿viste?
Pero bueno, buenísimo.
¿Quién empieza, Luisito?
Bueno, digamos que para arrancar te vamos a preguntar, Tania, que nos comentes más que nada cómo formaron la lista, digamos.
Bueno, venimos de un proceso del año pasado que también nos habían invitado de armar una lista para las elecciones y bueno, se abrió nuevamente el periodo de las elecciones que el año pasado fueron anuladas y bueno, vinimos trabajando en varias cosas y bueno, surgió de armar un cuerpo de delegados para llamar a elecciones del Centro de Estudiantes, donde participan hasta ahora la gran mayoría de los cursos. Bueno, fue un gran logro eso, y a partir de ahí llamamos a elecciones y pudimos conformar la lista con estudiantes de todas las carreras.
¿Y qué ejes, campañas, digamos, tuvieron y cuál fue el resultado entonces, Tania?
Bueno, los ejes básicamente fueron uno de ellos, bueno, el tema del aula del Centro de Estudiantes, que existe, pero bueno, no está a disposición de los estudiantes. Y bueno, ahora cuando empecemos las clases vamos a iniciar una movida, digamos, para eso, para tener nuestro propio espacio. Por otro lado, el reclamo del boleto terciario. Bueno, que los concursos se hagan en tiempo y forma, porque muchos de nosotros empezamos a tener clases de algunas materias una semana antes de las vacaciones de invierno. Y bueno, eso hace que se genere más desigualdades entre los estudiantes. Esas fueron parte de las propuestas, digamos.
Y el resultado, por lo que vemos, fue electa ganadora como presidenta Tania, junto al equipo, ¿no?, de Centro de Estudiantes.
Sí, sí. La verdad es que, bueno, estuvimos muy contentos porque, bueno, veníamos de la historia del año pasado, que, bueno, nos hicieron una maniobra y no pudimos ganar. Y bueno, y esta vez pudimos ganar con el 86, más del 86% de los votos en Centro de Estudiantes.
Buenísimo, realmente es un porcentaje altísimo.
Sí, y bueno, y en el CAI el 65% también.
Buenísimo. Y contanos, Tania, ¿cuál sería el modelo de centro que ustedes están proponiendo al resto de los estudiantes?
Bueno, el centro que nosotros estamos proponiendo es un centro democrático, participativo, que todos los estudiantes podamos ser parte sin ningún tipo de distinción y bueno, básicamente que responda a las necesidades de los estudiantes sin miedo a tener que enfrentarse a ciertas políticas, ya sea desde la DES, de la Dirección de Educación Superior, como de los propios directivos de la institución.
Sí, como mencionaste el tema del boleto terciario, disculpa, lo que pasa es que yo estoy en bachillerato popular, me salió secundario. ¿Tienen contactos con otros centros de la zona?
Sí, bueno, a partir del boleto terciario pudimos hacer un intercambio, hay una especie de coordinación de los 5 institutos de Moreno. Y bueno, por ejemplo, ahora el sábado nos vamos a reunir nuevamente los 5 institutos bueno, para debatir e intercambiar y poder lograr entre todos el boleto.
Y decime, Tania, ¿qué piensan ustedes, o sea, el tema de la relación con tanto con los sindicatos como el municipio y las demás instituciones?
Bueno, no, básicamente creemos que el instituto no es una isla, o sea, están marcados en una sociedad y en disputas dentro de esa sociedad. Entonces, somos abiertos a poder solidarizarnos con otras cuestiones y también poder relacionarnos y que se relacionen con nosotros, ¿no? También tanto los sindicatos, digamos, como por alguna cuestión particular, pero bueno, básicamente abiertos a la comunidad.
Tania, ¿cuáles son las demandas de los estudiantes en el profesorado, por ejemplo?
Y hay muchas cosas que se hacen sentir. Una de las cosas es el tema de las fotocopias, que los apuntes realmente salen muy caros. Además, el tema del boleto. El boleto está prendiendo bastante, la verdad, como reclamo. Y más ahora que, bueno, se aumenta con el tema de la sube y demás. Se está poniendo más en boga todavía. Y, por otro lado, algunas cuestiones administrativas. Bueno, en Bedelía, que sería preceptoría, hay algunos problemas de comunicación con los estudiantes que hacen que perdamos años enteros o materias. Retrasando las carreras de los estudiantes. Esas son las cosas que hoy nos afectan más como estudiantes.
Y contanos, y con respecto a la relación con las instituciones, ¿no?
Sí.
¿Cuál es, digamos, la posición ante los partidos políticos?
Bueno, yo soy de un partido político, soy del MCT. La mayoría de la lista que armamos son independientes y bueno, es una relación abierta que está en debate igualmente, porque con esto del modelo de centro, lo que no nos parece, siendo de partidos políticos o no siendo, es que sea un centro cooptado ni por el gobierno ni por partidos políticos tampoco, sino que realmente esté al servicio del centro de estudiantes. Por otro lado, cada uno tiene la libertad de militar en lo que quiera, en lo que crea correcto, digamos, ¿no? Por una cuestión democrática, pero tratando de no aparatear, como se dice, ¿no? O sea, siempre poniendo por delante los intereses de los estudiantes.
Claro, digamos, donde priman, digamos, los intereses más, o sea, las necesidades de los que estudian, ¿no? De los chicos que estudian.
Claro, sí, esa es la idea, y que se debata entre todos esas necesidades.
Bueno, y me están vamos redondeando, me dice, ¿no? Bueno, y bueno, querés dejarles un mensaje a tus compañeros, y porque todas estas, digamos, las necesidades que hay allí en el centro, digamos, de demanda que tienen los estudiantes, van a tener que llevarlo a lo largo del año ya.
Sí, hasta el año que viene. Bueno, el mensaje que nosotros queremos dejar es un mensaje de no resignarse a las distintas injusticias o situaciones que pasemos, tanto como estudiantes como en la vida en general. Entonces, por eso, creemos que se puede cambiar la realidad del instituto y también de afuera. Y bueno, y para eso nos tenemos que organizar y, bueno, luchar.
Bueno, muchísimas gracias, Tania.
Muchas gracias, Tania.
Y bueno, hasta muchas cuando gracias vos quieras. Estás invitada.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a un temita musical y nos acomodamos.
Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! Qué desencanto que me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! qué desencanto que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Que me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo solo cuando ya está muerto. No se rinde un gallo rojo solo cuando ya está muerto. ¡Ay! Si es que yo miento.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y seguimos de convocatoria a la unidad de clase y tenemos un llamadito al aire que por fin entró. Buenas noches, Néstor Pitrola, que es un compañero dirigente conocido del Partido Obrero. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo les va? Los estoy escuchando un poco lejos, si me pueden levantar el retorno y vamos adelante. ¿Cómo les va a todos?
Buenas noches, muy bien.
Buenas noches.
Mirá, te vamos a apurar un poquito porque nos gustaría que nos cuentes un poco, porque el lunes 6 de agosto comienza el juicio oral y público por el asesinato del compañerito Mariano Ferreira. ¿Y qué expectativas tienen respecto a esto, conociendo que en los últimos tiempos el gobierno nacional ha convocado a Pedraza, justamente uno de los autores ideológicos, a formar parte de la CGT oficialista?
Bueno, ya en la presentación ustedes han puesto un dedo en una llaga. Efectivamente, el lunes 6 empieza el juicio oral que nos ha llevado mucha lucha y teníamos fecha para el 20 de febrero, se postergó y hemos luchado mucho para que efectivamente se haga y además con los inculpados presos. Hubo grandes maniobras jurídicas y aún políticas para que Pedraza llegara libre este juicio.
Sí.
Hemos logrado jurídica y políticamente que Pedraza llegue preso, con todos los demás inculpados, incluso unificando la causa con 7 jefes policiales responsables del territorio liberado, cuando actuó la patota que mató a Mariano Ferreira. Esto es muy importante. Ahora Nos vamos a movilizar masivamente el lunes y esto aprovechamos para difundirlo por todos los medios que nos dan este lugar, como amablemente lo hacen ustedes. A las 8 de la mañana vamos a estar en Retiro concentrándonos y a las 9 nos movilizamos hacia los tribunales de Comodoro Py, porque ya 9:15, 9:30 va a estar empezando el juicio en la sala donde se han hecho los juicios de la ESMA. Este juicio que va a durar hasta diciembre por lo menos, con audiencias 3 veces por semana, en lo que va a ser un gran juicio oral y público. La expectativa, de acuerdo a tu pregunta, y es una expectativa de lucha política. Esto ha sido un crimen contra la clase obrera, contra la juventud militante, obrera y socialista que representó Mariano Ferreira como una bisagra entre los jóvenes que luchan, que despiertan, que estudian, y el movimiento obrero que está luchando también, en este caso contra las tercerizaciones. Ha sido un crimen político y este va a ser un juicio político.
Así es.
Y el hecho de que el gobierno haya ido a buscar a Pedraza a la cárcel para transformarlo en uno de los componentes de su nueva CGT oficialista de los gordos, del ex agente de inteligencia Gerardo Martínez, de lo más podrido de la burocracia sindical, es emblemático, es muy significativo y coloca el problema, la reflexión de qué habrá pedido a cambio Pedraza.
Néstor,
no cabe ninguna duda que ha pedido impunidad.
Sí.
Es más allá que el gobierno esté en condiciones de dársela o de garantizársela. Entonces está establecida una lucha política. También tenemos el caso de que el subsecretario de Transporte Ferroviario sigue siendo el mismo, Guillermo Antonio Luna, un hombre que pusieron Pedraza y Maturano de la Fraternidad, y ese hasta el día de hoy cayó Schiavi después de la masacre de Once, y sigue el hombre de la burocracia sindical ferroviaria manejando los subsidios del transporte ferroviario en la República Argentina.
Néstor, una pregunta. Mi nombre es Luis.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién se encuentra, digamos, detenidos aparte de Pedraza, ¿no? Y contanos cuántos imputados hay en esta causa.
Bueno, hay 9 detenidos más, uno de ellos es un alto dirigente de la Unión Ferroviaria, que es Juan Carlos Fernández, un hombre que viajó a China con las comitivas presidenciales para comprar vagones y todo lo demás, que algunos de ellos nunca llegaron. Y están 8 integrantes más, uno es el presidente del Cuerpo de Delegados, que fue jefe en el terreno de operaciones de la patota. Fernández la dirigió desde el sindicato y Pedraza monitoreó como jefe político de la Unión Ferroviaria todo el operativo, y después una cantidad de algunos elementos de la burocracia del Cuerpo Delegado del Roca, otros barra brava, como Favale, uno de los principales inculpados de haber tirado contra Mariano, que eran barra bravas contratados con promesas de entrar al ferrocarril para seguir siendo barra brava adentro del ferrocarril, como los hay en gran número. Y después están inculpados 7 jefes policiales que tienen un cargo menor por abandono de persona. Se va a luchar en el juicio para mostrar que liberaron la zona, que eliminaron pruebas, que cortaron comunicaciones, que dejaron de filmar, una cantidad de elementos que tipifican la zona liberada, y ellos han recibido órdenes de alguien. Así que vamos a tratar también de llegar a los responsables políticos y a la patronal, que es la misma que ha vaciado el ferrocarril Sarmiento, que es la misma que tiene en el estado que tiene a los ferrocarriles, porque es un consorcio integrado por Benito Royo, el grupo Romero y también el grupo Sirigliano, y que dio licencia para armar esta patota a 120 personas, licencias gremiales. Es decir que acá hay, están todos los que están, son, pero no están todos los que son.
Exacto. Sí. Y bueno, y ustedes, entonces, están convocando, ¿a qué hora exactamente?
A las 8 de la mañana, en frente a Retiro, allí en la Torre de los Ingleses, y vamos a hacer una corta marcha hasta los tribunales federales. Hay más de 100 organizaciones obreras, populares, de derechos humanos, estudiantiles, de todo orden que están adhiriendo, así que aprovechamos por todo medio para convocar a esta movilización, que pueda llegar más tarde también. Este acto va a durar hasta pasado el mediodía, porque vamos a estar en el comienzo del juicio, se va a conocer la acusación y empieza un gran proceso. Yo creo que acá se va a ventilar varias cosas.
Sí.
La trama de negocio de los concesionarios privados del ferrocarril,
sí.
La trama de una burocracia sindical que es empresarial, que tenía empresas tercerizadas, que funciona con patotas,
sí.
La policía que liberó un territorio y protegió a los patoteros, y todo esto es parte de la realidad argentina, con lo cual es un juicio emblemático. Si podemos llegar a una condena, tendremos justicia y tendremos un golpe a toda esta trama, ¿no?
Sí, así es. Antonio Luna, que sigue siendo el subsecretario de Transporte, ¿está implicado en esta causa o no?
No. No, porque
siendo
no,
el adjunto, digo, porque en este caso es adjunto de Pedraza.
Es uno de los responsables. No, adjunto de Pedraza no es.
Ah.
Él viene de la fraternidad.
Ajá.
Pero ha sido nombrado por tanto por Maturana, que es el secretario general de la fraternidad, como por Pedraza.
Sí.
Es un hombre que protege todo el entramado de negocios de la burocracia sindical. Que bueno, por ejemplo, hay una causa paralela de enorme importancia.
Sí.
Es que está un poco frenada, que es cuando Pedraza trata, viéndose venir que puede ir preso, trata de coimear el tribunal criminal que tenía que confirmar el encarcelamiento.
Sí.
Y entonces se sacaron $50,000, está todo probado, del Belgrano Cargas, allí intervino un agente de la CIDE llamado Riquelme, que luego fue despedido, intervino el ex juez Araos de la Madrid. El vicepresidente del Belgrano Carga tiene detención pedida por el fiscal, que nunca se concretó, hace un mes y pico. Es decir que las conexiones y los problemas paralelos que hay alrededor de esta mega causa son enormes,
uh-huh.
Porque Pedraza con corrupción trató de zafar. Luego, en las escuchas del juicio, esto se va a ventilar ampliamente en el juicio oral y público, hay escucha del ministro Tomada con diálogos muy directos con Pedraza, ofreciéndole ayuda, y últimamente se han conocido los diálogos de la viceministra Noemí Rial, donde el día que allanaban la casa de Pedraza le ofreció su ayuda en todo lo que pudiera, en un diálogo personal que está desgrabado porque ya el juez tenía intervenido los teléfonos.
Bueno, muchísimas gracias, Néstor Pitrola, porque ya terminamos el programa. Y bueno, allí estaremos el lunes, entonces, a partir de las 9:00 en Comodoro Py.
Bueno, el agradecimiento es mío por habernos permitido esta salida y dirigirnos a todos. Así que bueno, nos estamos viendo el lunes y en cualquier momento a disposición.
Bueno, muchísimas
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Gracias. Hasta siempre.
Bueno, y nosotros decimos muchísimas gracias a Martín Raffo, a Luis Torres, y bueno, quédense aquí porque ahora viene la Copa Derramada y nosotros le decimos hasta el jueves que viene a las 19:00 por la 90.1, tu estación de libertad.
De libertad.
Moreno, 90.1.